Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor venga sobre nosotros, la comprendamos y la vivamos, y sea para nosotros causa de eterna felicidad en el cielo. Pues esta palabra de Dios está, sobre todo para nosotros los cristianos, en el Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento estaba iniciándose esta verdad. Y hay muchas cosas muy aprovechables, hasta en los libros que parecen más oscuros y más impenetrables, como algún autor dice del libro que vamos a comenzar a ver. Un poco, es decir, no así tan detenidamente como hemos visto en otros. Vamos a ver el Levítico, que es el tercer libro del Antiguo Testamento, el tercer libro de esos que se llaman el Pentateuco, de los cinco primeros, que es la Torá, según la definición de los judíos, es decir, la ley. Y como acabamos de ver el Éxodo, y en el Éxodo hay partes que son o aparecen como historia, y hay partes que son leyes. Y bueno, aún la historia es como una ley para los profetas, para los israelitas, y sobre todo, todo aquello de la Pascua, la salida de Egipto, pues es para luego compaginar o proponer unas leyes importantes para el pueblo de Dios, para la liturgia del pueblo de Dios. Pues bien, unido a las leyes, sobre todo la última parte del Éxodo, que son leyes, y especialmente hechas por, como decíamos, por los sacerdotes allá por el año 500 y pico, por ahí, pues es lo mismo, o parecido, o seguido, o continuado por el Levítico. Y por eso vamos a ver ya el libro de Levítico. No lo vamos a ver así con detención, parte por parte, quizá un poquito más en general, porque es un libro pues un poco raro, podríamos decir. Raro para nosotros, para nuestra explicación o para nuestra vida cristiana. Hay cristianos que se ponen a leer con entusiasmo el Levítico, y luego pues lo van dejando, pues porque es algo que realmente está hecho para una época, sobre todo, y ciertamente es palabra de Dios, porque hay mensajes de Dios, pero estos mensajes de Dios hay que verlos a través de todas aquellas formulaciones que son sobre todo formulaciones hechas concretas para los hombres, las mujeres, para la gente de aquella época para la cual se estaba escribiendo directamente este libro. Este libro del Levítico se llamó así no al principio, porque al principio, como todos los libros del Antiguo Testamento, se llamaban según la primera palabra, como empezaba. Por ejemplo, el Génesis se llamaba en el principio, en fin, en hebreo, ¿no? Aquí se decía, llamó el Señor a Moisés. Bueno, pues la palabra llamó es Vayikra, o algo así en hebreo, pues así se titulaba. Pero cuando los que se llaman los 70, poco antes de Jesucristo, pues lo tradujeron al griego, porque la mayoría de la gente ya no conocía el hebreo, especialmente en Egipto, en Alejandría, que había una colonia grande judía, con culto judío, etcétera. Pues entonces lo empezaron a llamar Levítico, porque esos temas pues interesaban particularmente a los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Había sacerdotes o levita, pero todos los pusieron bajo este símbolo. Y principalmente estaba hecho para dar normas a los sacerdotes o a la gente en cuanto a relación con los sacerdotes, para las fiestas del año, en fin, todo lo que se relacionaba sobre todo con el culto. Y por eso pues se puso esta palabra de Levítico. Estas leyes, ¿cuándo se hicieron o cuándo se escribió este libro? Bueno, podríamos decir que la redacción final, ciertamente, que se echa por los sacerdotes, lo que se llama la redacción sacerdotal, que es una redacción que comenzó, la redacción sacerdotal comenzó allá por el destierro de Babilonia, allá por el año 600, que es cuando se hizo quizá el primer capítulo del Génesis, la creación del mundo. Pero luego, más tarde, pues ya por el año 500 y pico, 530 o por ahí, después de volver de Babilonia, cuando Ciro les devolvió a su tierra, pues empezaron a reorganizar el culto. Y en aquellos tiempos, pues los israelitas no tenían reyes, sino que estaban bajo el dominio de los, en cierto sentido, un dominio más o menos de los persas, pero ellos tenían una cierta autonomía, sobre todo para el culto. Y hicieron, renovaron el templo de Jerusalén, y especialmente ya sobre todo con Nehemías y Esdras. Y los sacerdotes, el sumo sacerdote era el que llevaba más o menos toda la guía del pueblo, en lo religioso y en lo cívico y en lo social. Entonces se terminaron de reorganizar estas leyes, que algunas venían desde muy antiguo. No es que vinieran quizá propiamente de Moisés, pero sino que venían algunas, pues llevaban ya varios siglos que estaba así organizado, y otras de quizá desde muy antiguo, pero entonces es cuando se pusieron en práctica, cuando se reorganizaron, se escribieron definitivamente y se pusieron en un orden lógico, podíamos decir, en un orden legal. Y para que tuviera verdadero valor, entonces comenzó, como solían hacer en muchas ocasiones, pues los israelitas en sus libros: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda del encuentro, di a los israelitas, es decir, así comienza el Levítico, en el capítulo 1, versículo 1. Entonces se da a entender como que era algo inspirado de Dios para Moisés, y que Moisés lo había escrito todo esto. No, pues Moisés no había escrito todo esto, quizá había dado alguna ley, alguna, provenía desde muy antiguo, desde Aarón, su hermano, el sumo sacerdote, primero, y luego los descendientes, alguna ley, pero bueno, se transmitía de padres a hijos verbalmente, quizá alguna se fue escribiendo, pero definitivamente la redacción pues fue más o menos hacia el año 500. Hay un comentarista de los más famosos de la Biblia que dice que de todos los libros del Antiguo Testamento, el Levítico es el más extraño, el más erizado e impenetrable. Bueno, sí, ciertamente que es muy raro, es decir, hay tabúes alimenticios, normas primitivas de higiene, prescripciones pequeñas, rituales, pues bueno, que como que aburren al lector que va a leer la Biblia con buena voluntad y se encuentra con este libro un poco raro. Además, da la impresión como que en el cristianismo pues ya todo hubiera estado abolido por Cristo. Ciertamente que en parte sí, todos los sacrificios pues se reducen al sacrificio de Cristo, renovado en la sencillez de un convite fraterno, y todas las distinciones de animales puros e impuros arrolladas están por el dinamismo de Cristo, que todo lo asume y santifica. Desde la plenitud y sencillez liberadora de Cristo, el Levítico se nos antoja, dice, como un catálogo de prescripciones jurídicas abolidas, como país de prisión que recordamos sin nostalgia. Entonces, bueno, podemos decir que tiene poco interés, claro, tiene menos que otros, pero algo podemos sacar de ello. Por de pronto queda el recuerdo de aquellas normas que estaban dadas por algún sentido, por el sentido de que aquellas personas se incorporasen a Dios, que sintieran a Dios en el culto, y en el culto por de cosas que para aquel tiempo pues lo veían necesario. Para nosotros pues no son necesarias, pero siempre queda la idea que nos dice el Salmo 119 cuando le decimos: bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Hoy también pues las leyes están de otra manera, diríamos, las leyes del amor, sobre todo, que nos dice Jesús. Pero también tenemos que decirle, como los antiguos: bendito eres, Señor, enséñame tus leyes.
Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón.
Bendito
este firme mi camino para cumplir tus consignas. Entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos.
Fue el año 538 a.C. cuando Ciro, el rey Ciro de los medos y persas luego, dijo a los judíos, o dio a los judíos, la posibilidad de regresar a Jerusalén. A todos los principales judíos que habían ido hacía, descendientes ya casi de los principales judíos que habían ido hacía ya bastantes años, pues presos a Babilonia, poco a poco se fueron reformando grupos y a Jerusalén, y sucediéndose pues muchos repatriados, y se estableció el culto y luego se restauró el templo. Eso fue por el año 515, y vinieron pues los libros de otros profetas posteriores, Zacarías, Ageo, que eran como descendientes del gran profeta sacerdotal, sacerdote Ezequiel, que en el destierro pues estuvo reanimando el ánimo de los israelitas. Y fue entonces cuando comenzaron a promulgarse estas leyes civiles y religiosas que habían de gobernar al pueblo de una manera como que el Dios fuera su rey, y establecer pues todas las disposiciones relativas al culto, que todo esto ya es conjuntamente con los últimos capítulos del Éxodo. Y se trata ahora pues de regular los diferentes aspectos del culto con los diversos ritos y sacrificios para todas las circunstancias. Para todas las circunstancias de la vida del pueblo, y de dar normas precisas sobre todo para los sacerdotes. Y todo lo que era relativo más a los sacerdotes, entonces se reunió en este libro de Levítico. Pero no fue sola una, diríamos, un libro entero como tal, sino fue reunión de varios libritos o leyes diferentes, quizá pues que no estaban juntas unas con otras, como la ley al principio de los sacrificios, ley de la alianza, diferentes leyes. Y todo esto luego se fue reuniendo en un conjunto concatenado para que sirviera pues de ley para los israelitas, y este libro por lo tanto formó parte de la ley importante de los hebreos, de los israelitas, que eran los cinco libros del Pentateuco. Así pues, para leer el libro del Levítico, pues en primer lugar deberíamos trasladarnos a su contexto vital, no solamente por curiosidad, sino buscando el testimonio humano, porque estas páginas pues expresan un sentido religioso profundo. Es decir, esto es lo que hay que ver, qué es lo que hay dentro en la vitalidad de este libro, ya que es un libro aceptado como palabra de Dios, porque había un sentido religioso profundo en aquel tiempo. Claro que luego ha habido muchas exageraciones, y en el Evangelio pues se nos habla de ambientes judíos que al observar algunas cosas de estas hacían pues exageraciones, ¿no? Bien, pero dentro de suyo había latente un sentido religioso. El hombre se enfrenta con Dios en la vida y en la muerte, en la conciencia de pecado y en la indignidad, en el ansia de liberación y reconciliación, y busca a Dios, por ejemplo, en el banquete compartido. Y el hombre se preocupa del prójimo cuando está tanteando diagnósticos, adivinando o previniendo contagios. Cuando habla pues de muchas cosas que nos parecen a nosotros de higiene, simplemente pues está preocupándose, es como una preocupación por el ser humano, cuando está ordenando las relaciones sexuales para la defensa de la familia, precisamente. Entonces hay que ver la finalidad, por qué se decían todas estas cosas. Por eso no es fácil pues leer sin más un libro así, sin ver como una participación de la asamblea, como una ejecución viva. Es como suelen decir algo así, como uno ve una partitura de música, bueno, nada más la ve los pentagramas, todas las notas, va viendo. Es muy diferente cuando lo ve, cuando lo oye la expresión de todo eso, pues algo así. Es como el Levítico, es como un libro de ceremonias que hace falta como la interpretación viva, y que bueno, y es cuando se ve la vivencia espiritual del libro. Más podríamos decir que es como un libro de consulta más que de lectura. Hay libros que son más históricos, son como para leer. Este sería como más como para consultar, porque hay muchas prescripciones, etcétera. Pero siempre está el latido de la vida religiosa. Por eso, además de ver el contexto vital de entonces, tenemos que ver el contexto cristiano para nosotros. Porque, claro, Jesucristo, muchas de las estas leyes externas, pues lo simplificó. Pero al mismo tiempo vemos que la simplicidad de Cristo es como concentración de diversos aspectos, riqueza de contenido. Cristo concentra en su persona y en su obra lo sustancial y permanente de todas las viejas ceremonias, y estas a su vez pues despliegan aspectos diferentes de la vida y de la obra de Cristo. Así pues, por ejemplo, lo entendió el autor de la carta a los Hebreos, que va reflexionando mucho en las cosas antiguas y luego va poniendo la reflexión cristiana sobre ello. Encontramos en los evangelios como Jesús, María y José, los apóstoles, pues siguieron muchas de estas prescripciones levíticas que están aquí en el Levítico. Y tenemos que ver sobre todo en ello que significa como la pedagogía de Dios, que es llena de paternidad, es comprensiva y paciente, comprende lo bueno que hay en tantas expresiones humanas del paganismo y lo prueba y lo recoge y lo traslada a nuevo contexto para depurarlo y desarrollarlo. Y con esos elementos encauza la religiosidad de su pueblo, satisface la necesidad de expresión y práctica religiosa, pero al mismo tiempo, claro, también envía la palabra profética para criticar el formalismo, la rutina, el ritualismo, que son peligros inherentes a toda práctica religiosa. Así pues vemos, a través de todas estas leyes, cómo hay un camino de Dios para guiarnos, pero tenemos que dar con Él. Por eso tenemos que pedirle al Señor: muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar.
Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. Que yo estoy cansado de lo mío y no quiero ya luchar.
Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar.
Hay muchas cosas que la Iglesia ha sacado de estos libros de, sobre todo del libro del Levítico, para el ritual propio nuestro, sobre todo el ritual un poco antiguo. Ahora ya después de la reforma del Vaticano II, hasta muchas cositas se han simplificado. Pero por ejemplo, el sagrario, la bendición de la mujer que acaba de dar a luz, que antes se hacía, bueno, es decir, sacado de Levítico, y hasta no hace muchos años se hacían, y la ofrenda de los primeros frutos y de los diezmos, el uso de la lámpara ante el Santísimo Sacramento, pues estas son cosas que ya pues se indicaba en el Levítico, y nosotros pues en el ritual de la Iglesia Católica pues se hacían siguiendo pues normas de estas antiguas. Pero hay también doctrinas interesantes que podemos sacar, y cuando se va leyendo, alguno que tenga la paciencia de ir leyendo el Levítico, pues puede ir sintiendo o sacando datos especiales de nuestra doctrina. Por ejemplo, la importancia y la santidad del servicio litúrgico intenta imprimir en los fieles el sentido de la santidad de Dios, al que va orientado todo el culto. Claro, si es tan importante el servicio litúrgico, es porque es importante a aquel para quien va este servicio litúrgico, que es Dios, que es Yahvé. Luego, pues en el Levítico, los sacrificios se caracterizan por la idea fundamental del don, cuyo valor no está tanto en el aspecto material como en el hecho de que es un medio para realizar la comunión con la divinidad, aspecto que fue muy subrayado luego por la misma tradición judía. Es decir, que como el sacrificio es para unirnos con Dios, es lo que nos hace unir con Dios, como nosotros, claro, mucho más la comunión, el sacramento de la Eucaristía, nos unimos con la misma divinidad, con Cristo Jesús. En el Levítico podemos ver el concepto altamente moral del pecado, que se presenta como una transgresión de una ley conocida, concepto que no era común en aquel tiempo, que aleja de Dios, contamina el templo, la tierra y la persona. Entonces, al transgredir una ley, entonces se va uno alejando de Dios. Y cuando habla de contaminar el templo, pues es siempre pensando en Dios. Además, el pecado es considerado bajo el aspecto doble de voluntario e involuntario. Hay cosas que son voluntarias, otras involuntarias. Y también la imitación de Dios es la condición indispensable de la verdadera religión. El fiel tiene que ser santo porque su Dios es santo. Y esto lo dice, es muy importante, que luego en Jesucristo, en esto sí que recalcará, porque hay cosas muy interesantes siempre en el Antiguo Testamento. Hay que quedarnos con las cosas buenas, principalmente. Sed perfectos como Dios es perfecto. Pues viene a ser algo así de lo que dice, ya iremos viendo, a ver el momento en que se habla de que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Se trata, eso sí, claro, de una santidad un poco diferente de la que hablamos en el Nuevo Testamento, pero no puede restringirse ciertamente a una simple pureza exterior. No solamente se habla de una pureza exterior, sino también interior. Ahí está la insistencia en los deberes de justicia, de respeto y de amor a los compatriotas, que esto también va acentuada y acompañada a veces con el deber, incluso con los extranjeros. Se habla a veces pues del deber de los extranjeros. Lo que pasa es que luego los fariseos y los malos pues lo extralimitaban y insistían en lo que les parecía mejor a ellos, pero no en lo que realmente pone aquí. Y se insiste mucho en la dignidad del matrimonio, en el capítulo 18, el capítulo 20, etcétera, en el deber de respetar a los padres y a los ancianos. Y bueno, hay muchos valores éticos, sociales y religiosos, pues que todo eso hay que estimar y de todo sacar el provecho especial, sobre todo de este mensaje de Dios de santidad. Ciertamente que cuando uno lee Levítico, a veces se encuentran muchos textos que dan la impresión como que se valora demasiado lo exterior, más casi que lo interior, en los sacerdotes, en los fieles, pero no es así exacto, sino que lo que pasa es que a veces hay como un complejo de protección de la fe y de la práctica religiosa. Y claro, para proteger, pues se expresa o se recalca mucho cosas externas. Pero en el fondo está ese acercamiento a Dios, ese ser santo, sobre todo, interior. Pero siempre habrá gente que lo lea de una manera más superficial y vea sobre todo el valor en las cosas externas y no en la sustancia, en lo importante. Y luego también algo de la cómo estas leyes pues están puestas como que Dios se la ha dado a Moisés. Bueno, luego hubo más tarde algunos entre los esenios, algunos en que las leyes las veían como dadas directamente de Dios. Otros, pues, que provenían, pues, de los principales profetas, como ya dadas según lo que antiguamente se había expuesto. Lo importante es que en todo fuese seguir a Dios y en todo sea bendecir a Dios. Por eso siempre los buenos israelitas, a través de todas estas leyes, bendecían y alababan al Señor y le podían decir con todo el corazón: bendito seas, Yahvé. Sido viendo de este libro del Levítico algunas cosas generales, elementales, como que fue haciéndose en diversos tiempos, pero ya se recapituló todo, más o menos se redactó finalmente en tiempo del esplendor sacerdotal, allá por el año 500 más o menos, y aún algo después, y que sobre todo se relaciona con el culto para los sacerdotes y aquellos que se relacionaban con los sacerdotes. El próximo día pues iremos viendo algo sobre cosas ya un poco más particulares de cómo está dividido este libro, porque como les decía, casi todos son leyes, hay algunas cosas un poquitito de histórico, pero sobre todo de doctrina, de leyes, hasta la ley de la santidad hermosa, que seamos santos como Dios es santos. Pues sí, amigos, hasta este libro, que tiene poco, diríamos, más instructivo, algo nos ayuda para acercarnos a Dios y alabar a Dios siempre en nuestro corazón y ser fieles al Señor. Sí, pues amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Señor, dirige mi corazón hacia las riquezas insondables de tu ser.